UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
SOMEC Podcast, el programa que se toma Halloween al pie de la letra.
Hola, soy Alicia Núñez.
Y yo soy Luna Varela.
Y esto es SOMEC Podcast. ¡Bueno!
Las pintas de hoy ya son sorprendentes.
¡Ya! Yes. A ver, en caso de que no pilléis la cosa esta. Ay, claro, yo tenía los cascos aquí, no me has dicho nada.
No me he enterado.
Es que no puedo más con esta gorra,
no,
de
no
verdad.
No veo bien.
Para los que nos estáis escuchando en Spotify, Luna y yo llevamos unas pintas interesantes. Estaría guay que entrarais en YouTube o a nuestro Instagram porque deja mucho que desear.
Sí, no os quedéis con la curiosidad. Y para aquellos que no lo pilléis, que creo que es bastante obvio, hoy es Halloween, feliz Halloween a
¡feliz
todos!
¡Feliz Halloween!
Bueno, estaréis viendo esto como
feliz
tres
Halloween.
Días... estaréis viendo esto tres días después, pero bueno, queríamos hacer como un pequeño especial Halloween barra homenaje
claro.
al día que es hoy, y por lo tanto hemos decidido
no estar... de algo que le
que de verdad,
da de verdad
miedo.
Da,
o sea,
da muchísimo miedo.
Hay vampiros,
esto.
Hay zombies, hay muchas cosas que asustan, pero
¿Dispatch?
¿Qué hay peor que Dispatch para una K-popper?
Total.
Para una K-popper, para una K-popper, para un idol, para una empresa. Entonces hemos optado por este disfraz.
Este horrorífico disfraz de Dispatch. Vamos como de periodistas, ¿no? Al final lo
sí,
que somos un
sí,
poco.
Sí.
Estamos todo el rato súper orgullosas, en plan, pero miradlo, miradlo.
Prespras.
Total.
Presbanca.
Bueno, pues... y en conclusión...
Esa es la vibra de
sí.
hoy.
Bueno, a ver. Vamos bastante fancy dentro de todo
sí,
lo que se
sí,
puede
sí,
hacer.
Sí. Nada, que... y yo.
Es que estamos súper orgullosos de nuestro súper traje, tío.
Es que está hecho...
No,
además,
en serio.
Está,
los
está
de Spotify.
Calcado a mano, ¿sabes?
Nos ha costado
entonces,
blood, sweat and tears.
Tal cual. No puedo evitar querer recalcar nuestro trabajo.
Entonces, eso, cuando estéis escuchando en Spotify y queráis ver nuestro disfraz, estamos en YouTube. Por ende... ya que vamos de Dispatch y normalmente en enero nos saca el salseíto, que bueno, da miedo, pero nos gusta el buen salseo.
Sí, sí, nos gusta.
Yo tengo una pregunta, Luna, y es que si sabes de alguna relación, bueno, tú pienses de alguna relación que no ha salido a la luz, pero que ha ocurrido dentro del mundo del K-pop. O sea, que tú sepas que dos idols han estado juntos.
A ver.
Y no lo han dicho.
Yo es que tengo una pareja que es que no sé, no diría a ciencia cierta si que creo que han sido pareja amorosa, pero yo creo que entre estos dos idols ha pasado algo, es obvio que ha pasado algo, pero no sé qué ha sido.
A todo esto, Luna tiene una pareja que no me ha dicho y yo
claro,
tengo una pareja que no le he dicho, o sea, yo voy a reaccionar en directo.
Vale, voy a decir mi pareja o, bueno... Es que no sé si llamarle pareja, pero voy a decir mis idols y argumento, aunque creo que cuando lo diga todo el mundo va a entender por qué es.
A ver.
Mis idols son, por una parte, de Twice, Jonghyun, y después por otra parte, Jimin de BTS.
Bro, he visto un montón de TikToks, tienes
razón. Por eso mismo. O sea, es... No diría que han sido pareja de tener una relación amorosa, pero está claro que algo ha pasado. O sea, las miradas, el mal rollito.
Sí.
O sea, no mal rollito,
sí.
pero esas miradas furtivas.
Energía sexual.
De ella a él. No, incluso de un poco de mal rollo.
Sí, en plan de me caes mal.
Y después de que. Me acuerdo que salían todas las recopilaciones durante como los premios de ella, como mirándolos fatal, como
sí,
poniéndole
de
caro, no sé qué, haciéndole el side-eye. Y después fue como un cambio radical y después. Como el año siguiente los premios salía como ella aplaudiendo a BTS, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo creo que ahí ha pasado algo, no sé si una relación fallida o si simplemente hay mal rollo por algo entre ellos, pero algo
igual odia a los hombres.
Pues, es que, pero noto que es solo hacia Jimin, ¿sabes?
Igual es el típico ese de me gustas pero me caes mal, ¿sabes?
Es que no sabría decirte qué ha sido. Al principio pensaba que igual había sido como que habían estado liados y él hizo algo mal y
sí.
no sé qué. Y otras veces pienso que simplemente le caía mal. No sé lo que es, pero está claro que ahí ha pasado algo. No sé, ¿cuál has puesto tú? Que encima me han dejado con la curiosidad cuando... Viniendo de
no,
casa.
No, es que el otro día lo hablamos en el programa. Bueno, no, en el programa no. Pero Luna y yo vamos a... En nuestra sección que hoy descubriréis, porque no voy a decir el nombre aún, tratamos temas más en profundidad, ¿no? En plan, nos metemos y hacemos investigación. Que bueno, esto no necesita investigación porque tú y yo el otro día, sacando temas así candentes para hablar en nuestros nuevos programas, hablamos de We Got Married. Entonces yo sé... No, no a ciencia cierta, porque no sé, no he estado en Corea.
Yo sé, pero
no sé. Que joy.
Y Sungjae.
Y Sungjae han estado juntos. Es que yo, mira,
ojalá.
Mira, cierro el ordenador y todo. No me puedo creer que hayan hecho un programa, el de We Got Married. Hayan tenido tan buena conexión, que puede ser, ¿eh? Son idols, al final
y
también.
Son los dos actores.
Los dos son actores. Yo qué sé, pero yo quiero vivir en mi de Lulu Eria, de mi cabeza. Efectivamente, sobre todo porque al final, cuando hacen el baile y todo, porque yo es que me tragué el programa de P.
Con la de Bruno Mars, ¿no?
Sí. Es precioso y encima lloran. Y se nota que les pasan mal, jolín, que se dan hasta un abrazo. Que en esos tiempos, o sea, el contacto físico entre un chico y una chica era un poco un
corría unga. En otros tiempos,
sí,
chicos.
En Corea...
¿Estamos hablando de Corea 2016 o
por
así?
Ahí, en plan, súper retrógrado, ¿sabes? Pero para que un chico y una chica estuviesen abrazados, hubiese esa complicidad, encima eran tan monos dentro de casa, yo quería vivir con ellos. Yo quería que llegara él y estuviese ella ahí en casa, que encima era monísima.
¿Y tú así?
Ella
se ponía... Como la morbosa que eres.
Sí. No quiero quedarme esa fama, pero hombre. No, no voy a empezar por ese lado, que
no,
luego
no, vale, vamos a cambiar de tema. Que si no, después tengo que editarlo.
Ay, señor. Madre mía. Entonces, eso. Yo no me puedo creer que Choi y...
Me parece buena.
¿Y Sungjae?
Sí.
Sungjae. Es que me van a matar. Sungjae no hayan sido pareja. O al menos se hayan besado o algo para ver ya, si...
Ha habido ahí un piquito para reforzar la amistad.
Un piquito. Sí. Pero sí.
Vale, pues me ha gustado esa. Ni se me había ocurrido, pero es buena. No? También yo venía pensando... Es que esto... No sé si decirlo. Pero bueno, esto es una ilusión mía. Que es una pareja lésbica. Que es... Que son Moonbyul bueno. Y Solar de Mamamoo.
Tío, Moonbyul nos da vibes de Young Miko.
¿Quién es esa?
Tía.
¡Ay, coño! Sí, ya sé quién es. Esta me sale en TikTok.
A mí también. Gracias a Dios. ¡Qué bendición! ¿No te da vibes de Young Miko?
Un poco sí, un poco sí.
Pero volviendo a lo tuyo, efectivamente.
O sea, no sé si... O sea, es como que no me dan la vibra de pareja, pero la Ed ahí... Bueno, entre todas las miembros de Mamamoo siempre ha habido como ese bromance entre todas. Total. Es que por eso soy tan
aún
fan.
Aún con Juas, aunque sea la más pequeña.
Sí, me encanta. Entonces, como son las que siguen, pues no sé, es como una ilusión que tengo. Yo me encanta la pareja que hacen. Todo.
Bueno, en realidad sí que hay un montón de dentro de los grupos de cosas así súper sexys que podríamos hablar un día. Pero bueno.
Me parece bien.
Informativo. Para San Valentín. Pasamos a nuestras noticias.
Sí. Vale, pues empiezo yo. Esperad. No veo nada. Vale. Perdón. Me recoloco.
Yo veo azul.
Me recoloco. Voy a aumentar esto todo lo posible porque no veo bien. Vale, y empezamos. Vamos a dejar las tonterías a un lado y nos centramos para dar las noticias de esta semana. Empezamos con que la nueva empresa de Bangjaedam, GF Entertainment, anunció el 30 de octubre que el ex miembro de Treasure debutará en solitario. Y esto ocurrirá el 23 de noviembre cuando lanzará su primer mini álbum.
El pasado 29 de octubre, Epic High sacaba un teaser para mostrar su primer lightstick oficial. Bueno, lo más sorprendente no ha sido el hecho de que lo saquen después de 20 años juntos, sino su diseño, pues se trata de una mano haciendo un corte de manga.
Después, por otro lado, tenemos que Hojun de Beriberi se toma un descanso de sus actividades en el grupo por motivos de salud. Ayer, 30 de octubre, la empresa Jellyfish Entertainment publicó un comunicado donde explicaba que tras la visita al hospital de Hojun y días de reflexión para saber si dejarlo o no, el grupo seguirá con los 4 integrantes restantes.
Por otro lado, Mingyu de Seventeen vuelve a sus actividades. El idol anunció el 26 de octubre, os recordamos que se tomaría unos días de parón por dolor lumbar y tras el descanso, Pledisent Entertainment ha sacado el 31 de octubre en horas coreanas que Mingyu, a partir de hoy, vuelve con el grupo.
Yeah. Y después seguimos con Seventeen, y es que el álbum que sacó Seventeen el 23 de octubre y del cual os hablamos aquí, ya ha vendido, hoy en día 5 millones de copias. Con tan solo una semana en el mercado, el álbum de Seventeen ha roto el récord de ser el primer grupo de K-pop que sobrepasa los 3 millones de ventas en ese periodo de tiempo.
De Seventeen pasamos a Stray Kids porque el 27 de octubre se convertía en el segundo artista de K-pop solo por detrás de BTS en obtener certificaciones de oro de la RIAA, Recording Industry Association of America, tanto para su álbum Five Stars como para su sencillo God's Menu.
Y seguimos con un poco un tema más serio. Y es que el 25 de octubre se daba a conocer que G-Dragon había sido fichado por la Agencia de Policía Metropolitana de Incheon por cargos relacionados con las drogas. Solo dos días después, el rapero surcoreano alegaba o negaba a través de su abogado el uso de drogas y se comprometía a cooperar en las investigaciones de la policía.
Bastante variadas las noticias,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Muy chulo
un
el informativo.
Así, un poco de
Me
todo.
Me ha gustado mucho. ¿Qué te parece si del informativo nos vamos directas al Who's Back? Porque es que hoy Luna y yo os traemos, en relación con este traje precioso, un tema muy candente y que necesitamos bastante tiempo para explicarlo,
sí.
Cosa que no tenemos. Entonces, ¿podemos empezar ya con nuestro
Who's
Back? Who's Back
y dejamos para el final toda la chicha y los datos, etcétera.
Y el salseo.
Me parece muy bien.
Pues empiezo yo con el Who's Back. Vale, en la madrugada del 31 de octubre, o sea, de hoy, Jungkook sacó el preview de su álbum Golden, que de hecho Luna y yo nos escuchamos ayer y... Es precioso, tiene 11 canciones y están muy chulas todas, te pone un pequeño fragmento de todas. Mi pregunta es, ¿te las has escuchado?
Y seguimos con el 6 de noviembre y coger papel y lápiz porque la lista es bastante larga. Empezamos con Zero Base One, que saca su segundo mini álbum Melting Point. Después seguimos con Jungje, que sacará su primer álbum completo llamado Do It. Después también tenemos a Grid Guys, que aparecerá con su nuevo álbum Record of Youth Episode 2 Deeply. Y también tenemos a Becca Young, que vuelve con su single digital Lime I'm So.
Luego pasamos al 7 de noviembre, en el que Omega X sacará su tercer mini álbum. Apuntar. IYKYK, que Luna y yo hemos definido como If You Know, You Know.
Y después seguimos con el 8 de noviembre, día importante que tenéis que subrayar porque vuelve, debuta en solitario Suyin.
Madre.
Después de mucho tiempo sin saber de ella musicalmente hablando, la ex miembro de G-Idol vuelve, debuta en solitario con su primer álbum llamado First Episode. Además, ese mismo día también vuelven grupos como Kiss of Life con su segundo mini álbum Born to be XX, Wipe o Weep. Con su primer álbum Cut Out, Wavy, con su segundo álbum Oh My Youth.
Luego pasamos al 10 de noviembre, que vuelven Stray Kids con Rockstar, un álbum. Luego aespa, que vuelve con su cuarto mini álbum Drama. B.I., que saca Love or Loved Part 2. Y por último, Bang Yedam, que sacará su primer mini álbum también el 10 de noviembre.
Después continuamos el 13 de noviembre, que vuelve Red Velvet, como siempre en su línea, sacando su tercer álbum, What a Chill Kill.
Me encantan ellas, siempre tan morbosas y sádicas. Pasamos del 13 de noviembre al 15, vuelven NTEAM con su álbum First Holy Now. Luego también tenemos a NTX, que vuelven con su primer álbum Odd Hour, y Ampersand One con su primer single álbum Ampersand One.
Y después, para finalizar con el Who's Back, tenemos el 17 de noviembre, que vuelve ENHYPEN con su quinto mini álbum Orange Blood.
Orange Blood, ¿eh? Madre mía, estos chicos se van a quedar sin sangre al final.
Bueno, esto ha sido el Who's Back de hoy, en el que os hemos informado más o menos de lo que todo, más o menos lo que va a salir
hasta el 17 de noviembre.
Exacto, en cuanto al 17 de noviembre, y ya ese mismo día pues grabaremos el próximo Who's Back, en el que sacaremos pues todas las informaciones de comebacks, debut, etcétera, hasta diciembre. Y ahora ya hemos cerrado el Who's Back y os vamos a presentar nuestra nueva sección llamada
Mate y Debate. A ver, lo del mate es porque somos uruguayas.
Sí, básicamente, y rimaba, o sea que
claro.
Hemos tirado por la rima fácil.
Y debate al final por el tema de la investigación, porque ahora os vamos a explicar a qué se debe este nombre y esta... Bueno, mira... Es que vaya dúo.
Vale, para los que estéis en Spotify...
Ay, es verdad, para los que estéis en Spotify...
No sé, se acaba de abrir el estudio al lado y ha entrado gente y nosotras estamos literalmente...
Nuestros compañeros en plan, siguiendo haciendo su trabajo...
¿Qué hacen? ¿Hola?
Y nosotras, hola...
Y nosotras de esta guisa. En fin, perdón.
Mate y debate.
Continuamos con mate y debate. En esta nueva sección hemos decidido que cuando haya algún hecho, algún escándalo, que veamos que no es algo de...
No es una noticia de un día que haya ocurrido y se acaba, sino que es una cosa que perdura en el tiempo.
Vamos a coger ese escándalo, ese rumor, esa noticia, etcétera,
y
vamos a intentar desarrollarlo un poco, contaros todos los hechos para que os enteréis aquí, en primicia, de todos los detalles de lo que está pasando.
Sí, tanto como por qué empezó, cuándo empezó hasta...
¿A quién envuelve?
A quién envuelve y cómo va hoy en día, porque hay cosas que aún siguen perdurando en el tiempo, como es nuestro tema, que de hecho está relacionado con el disfraz que llevamos hoy, que vamos de Dispatch. Pues no sé si... Bueno, si lo hemos explicado al principio para los de Spotty. Entonces, hoy en Mate y Debate vamos a tratar el tema de 50-50. ¿Por qué te ríes?
Está haciendo mucha gracia la
claro,
situación.
Es que, perdón, es que poca gente veréis que...
Es que o va, sea, la gente es súper normal vestida y nosotras...
Con gafas, y no llevamos la mascarilla porque seguro que se escucharía mal, yeah. Pero si no pareceríamos monigotes.
En fin, perdón, retomamos. Si te parece bien, presentamos el tema que hemos escogido hoy, sí. Y que, como has dicho tú bien, está relacionado con Dispatch. Y hemos decidido que vamos a hablar de 50-50. No sé si los y las que estéis escuchando habréis escuchado sobre esto. Seguro que os suena porque durante los últimos meses no hemos parado de ver noticias relacionadas con este tema. Y es como un conflicto que ha habido y que lleva habiendo desde principios de verano, más o menos, entre el grupo 50-50 y su empresa.
Que mi opinión, adelantándome a mí, que me preguntes qué opinión tengo, es necesario dentro de la industria del K-pop para que abramos los ojos un poquito.
Sí.
Voy a dejarlo ahí. Bueno. No, hombre, no. Mira, Eli, espera. Es que están entrando más amigos a la radio. No. Vale.
Perdón, es que ha entrado más gente aún al estudio al lado. Hay ahora literalmente 7 personas y una puerta abierta de gente mirándonos, ¿vale?
Bueno.
Pues si os parece bien, como quizás muchos y muchas de vosotros no sabéis ni siquiera quién es 50-50 o lo intuís, pero no estáis muy metidos en quién forma parte del grupo, cuándo debutaron, etcétera, os vamos a primero dar un poquito de contexto para entender bien la historia.
Efectivamente, nos remontamos al 18 de noviembre de 2022, bajo la agencia Attract, debutaron 4 chicas, tenemos a Quina, o a Quina, a Sena, a Sio y a Aran.
Después de eso, la verdad, para ser de una empresa muy pequeña, el grupo desde el principio ha tenido mucho reconocimiento. Sí. El 4 de enero de 2023, ganaron aún más fama después de que los Grammys las eligieran como uno de los 10 grupos de chicas que era importante que tuviéramos en cuenta en 2023 y que creen que definirían la escena del K-pop de este año, y vaya que lo están haciendo.
Ya, yeah. De hecho tú y yo hablamos de esto en un programa.
Sí.
Hablamos de ellas y del auge que estaban teniendo nada más empezar, que es una cosa que pasa, la verdad, muy poco. Jolines, con toda la gente que está debutando, al final lo que decías tú, destacar es muy difícil, y ellas pues tenían esos adjetivos, esa comparación con las chicas de oro, inmaculadas, en plan que lo hacían todo súper bien, ¿sabes? Entonces parecía que iba, os hago un pequeño spoiler, que iba todo muy muy bien con ellas.
Exacto, además después sacaron su primer álbum sencillo, The Beginning Cupid, el 24 de febrero, y lo demás es historia. Ya sabéis que Cupid fue un éxito en los Billboard, y el 25 de abril además firmaron también, creo que un partnership o una sociedad con Warner Records para trabajar con el sello estadounidense, sí, en común. Debido al éxito, y además es una canción que, si no sabéis cuál es, buscarla aunque sea en TikTok, porque es que la habéis escuchado. O sea, mi novio literalmente, cuando le estaba hablando de este grupo, me dijo, pues a mí no me suena que me hayas hablado de ellas, tampoco serán tan famosas, tampoco no sé qué. Y después, no sé si fue a mi novio o si fue a mi madre. Bueno, hablando con uno de los dos, mi pequeño círculo. Estás dentro.
Ya, pero yo soy K-popper.
Ah, bueno, es verdad. Hablando con uno de los dos, no me acuerdo con quién fue, yo le dije, sí, seguro que has escuchado esta canción. Y literalmente le puse la canción y sé que fue como, ¿esta canción es K-pop? Y yo como, sí, solo que esta es la versión en inglés que está triunfando en TikTok. Hostia, sí,
pasa mucho, ¿eh?
La he escuchado mogollón en redes sociales. Entonces es una canción que ya, si no os suena, de verdad, buscadla porque la habéis escuchado 100% seguro.
Te iba a decir, pasa mucho, de la gente que ha escuchado una canción, bueno, que ha escuchado durante mucho tiempo una canción y le dice, está de K-pop. ¿Cómo que es K-pop? ¿Vamos ya al conflicto como tal?
Sí, y si te parece bien, pues puesto un poco en contexto de quiénes son y de su breve éxito que han experimentado, porque al final ni siquiera ha pasado un año de su debut, va a ser un año ahora mismo. Visto ya esto, entramos... seguimos como una línea temporal cronológica, sí, para explicar un poco todos los hechos de este conflicto entre la empresa y 50/50.
Cabe destacar que, teniendo en cuenta Barbie, que es una película que acaba de salir, 50/50 le hizo una canción para la película que se llama Barbie Dreams. De hecho, si tú vas a la canción en YouTube, hay un montón de comentarios de gente en plan de, guau, esto sí que es Barbie, tiene unas vibes de Barbie que flipas, en plan es brutal, tal, y da un poco de pena, la verdad.
Sí, sobre todo da pena porque iban a grabar el vídeo, pero por problemas de salud, sí, de uno de los miembros, que tuvo que ser sometida a una cirugía, si no me equivoco, creo que al final no pudieron grabar el videoclip.
Que encima, a eso vamos, en el conflicto como tal es a causa de un montón de problemas que estaban teniendo las integrantes del grupo y que quisieron quejarse, ¿no?
Exacto. Si queréis también hacemos un poco de contexto de quién está implicado,
vale,
en la escena, porque están por una parte, como bien hemos dicho, las miembros, y por otra parte está el señor Jun, por así, sí, decirlo, que es el CEO de Attract Entertainment, que es la empresa bajo la que están. Uh-huh. Este CEO también es importante mencionar a una tercera persona, que es gran parte del conflicto, se supone que es el que lo ha provocado, que es, si no me equivoco, Xian, creo que se llama, que es, por así decirlo, el CEO de una nueva empresa que se llama The Givers, y digamos que el señor Jun, que es el CEO de Attract, y Xian se unieron, y el señor Jun pues se encargaba de, que era el dueño, por así decirlo, del grupo, de poner lo que es la pasta, de buscar financiación para mantener el grupo, y por otra parte estaba como The Givers, que es el productor externo, el que se encargaba de buscar la música, de entrenar a las chicas y de explotar, por así decir, su talento y encargarse de toda esa parte. Entonces, hasta ahí todo bien, sí, ningún problema, ellos unen fuerzas.
Se tomaron muy en serio lo de explotar.
Literal. Unen fuerzas, uno se encarga de una cosa, otra de las otras. El dueño de Attract consigue dinero, pues por la venta, creo que escuché la venta de un reloj de lujo, ahorros que tenía su familia, etcétera. Consigue la inversión y, pues, por otra parte, el CEO de Giver, Xian, se encargó en gran parte, debemos de agradecer a él, la existencia de Cupid, que es gran parte del problema también. Porque fue el que se encargó de escuchar miles y miles de canciones hasta que encontró Cupid. Se la compró a un grupo de estudiantes de música suecos y nada, les pagó y adquirió la canción. Pero es importante mencionar que meses después, cuando consiguió el dinero, el CEO de Attract le reembolsó el dinero por esta canción. ¿Qué pasa? Que los derechos de autor no pasaron a ser del señor Jun, del CEO de Attract, sino que se los quedó aún así, a pesar de que le habían pagado, le habían reembolsado el dinero, se los quedó prácticamente, creo que como el 90% de los derechos de autor, se los quedó Xian.
Vamos, que no había transparencia económica.
Exacto.
Había chanchullos.
Y esto es un poco el contexto también, claro, de que otras personas están envueltas en el conflicto. Por una parte están las chicas del grupo, por otra parte está su empresa, que es Attract, y por otra parte está esta productora externa, que es The Givers.
Todo esto sumado a, bueno, todos sabemos lo que es un debut, ¿no? Al final de un grupo lleva muchos años cada uno individualmente entrenando para ser idol, entonces esos trainees que ya vienen cansados se unen a esta empresa, cuatro chicas, que les toca pues sufrir también un poco de malos tratos, ¿no? No malos tratos físicos a la hora de pues que les peguen o algo así, sino malos tratos sí que físicos, pero un poco más de...
Descuidar igual su,
sí,
salud.
Sí, estaba buscando el adjetivo, o sea, el verbo perfecto, cuando un padre es malo, está haciendo
negligencia,
un poco de negligencia por parte de la empresa hacia las chicas. Por lo que decíamos antes, se tomaron muy en serio lo de explotar, porque de hecho hay declaraciones de las chicas, os voy a decir. Ellas creo que tenían un Instagram conjunto que se llamaba Fifi/Fifi1118, en el que ellas ponían declaraciones. Todo esto, todas estas declaraciones vienen después de presentar una demanda contra la empresa por estas cosas que os acabamos de decir de negligencia, ¿no? De hecho,
sí, negligencia, poca transparencia económica.
O sea, se fueron sumando, esto es como en la guerra, ¿no? Se van sumando un montón de puntos que al final acaban pues en explotar mal, como pasó en este caso, o pues en algo bueno, ¿no? En este caso no. Las chicas decían que desfallecían por cansancio porque las explotaban mucho, tampoco tenían un buen estilo de vida porque vivían con su manager, vivían las cuatro en una habitación y su manager en otra, en el mismo apartamento, no tenían mucha privacidad, supongo. De hecho, había también una operación por ahí por el medio, que si queréis, bueno, Luna, explícaselo mejor porque tú me lo has dicho a mí antes y creo que te ha quedado más claro a ti.
Bueno, eso también fue un problema porque, a ver, siguiendo un poco el hilo de lo de la canción, etcétera, digamos que todos esos problemas por los derechos de autor de la canción entre los dos CEOs se suman al descontento de ellas, bien como dices tú, por la negligencia, por el descuidado de su salud mental, también la física, etcétera. Se dice que una de ellas tuvo que grabar Cupid, por ejemplo, la grabó entera bajo el efecto de calmantes porque no podía soportar los dolores, hasta que finalmente, pues creo que el resto de miembros llamaron a emergencias, la llevaron y allí se dio a conocer que necesitaba ser intervenida mediante una cirugía y esto pasó. Además, uno de los problemas fue que las miembros después acusaron a su empresa de que ella no había dado el consentimiento de que se dijera cuál era su problema de salud. Uh-huh. A lo cual después se respondió y se le dio razón a la empresa porque ellos, digamos que lo publicaron una vez que se había rescindido todo el problema, rescindido el contrato, etcétera. Entonces, pues ya no era tan... O sea, tenían como una justificación. Y además también, pues no se dice cuál, pero otra miembro del grupo también pues sufría ataques de ansiedad, incluso llegaba a desmayarse varias veces durante las grabaciones.
Sí, a causa de ataques de pánico.
Exacto.
Vaya tela.
Entonces a todo esto,
dietas extremas también.
Exacto, dietas extremas también que al parecer...
Pérdidas de pelo, o sea, estaban bajo un
estrés.
Sí. Yo creo que muy muy grande. O sea, yo supongo que al ver también que su empresa dentro de su empresa no se huele un ambiente muy muy transparente y bueno entre los dos CEO, vamos a decir así, y que ellas tampoco estaban en un buen aspecto de salud, ves a tus compañeras mal, creo también un poco la... O sea, el declive ya de este grupo.
Exacto. Juntándose todo esto, aumenta aún el problema cuando, digamos que el señor Jun, el CEO de Attrack, había reembolsado los derechos de autor a Xian. Uh-huh. Y después salió a la luz de que los derechos de autor, pues más del 90% pertenecían a Xian. Y el otro porcentaje que faltaban, un 0,5% creo que era para Kina, uh-huh, por la parte del rap, de la canción, y otro porcentaje para otro trabajador de The Givers. Entonces, al ver todo esto, la poca transparencia, etcétera, y que no tenía ningún sentido haber reembolsado el dinero de una canción que no iba a ser para ellos, pues obviamente el descontento también del señor Jun, del CEO de Attrack, aumenta. Y acusa a The Givers de tratar de robarle a sus espaldas a el grupo, a las chicas, y de tratar de malinfluenciarlas para ponerla en contra de su propia agencia. Uh-huh. Y aquí es cuando comienza de verdad el problema y ya empezamos y nos metemos en todo un conflicto judicial,
sí, ya llega a manos de jueces y todo, que de hecho, sorpresa, no se le hizo ningún caso a las chicas después de esa demanda contra su agencia. El juez dijo que como no tenían ejemplos, ¿cómo se dice?
Pruebas sustanciales,
no iban a hacer nada en contra del CEO de la agencia.
Sí, exacto. Además, después, esto pasó creo que a finales de... Bueno, en junio se dio a conocer lo de que las chicas iban a emprender una demanda contra la agencia y de que estaban demandando que ese contrato exclusivo que tenía el grupo con su empresa se terminara antes de tiempo, evidentemente. Y creo que a finales de agosto se desestimó esta demanda, pero ellas decidieron apelar. Uh-huh. ¿Qué pasa? Y aquí entran ya... o sea, ellas decidieron apelar porque consideraban que o sea,
que debían... Que ellas,
era tontería volver a la empresa porque ya no... Primero, iba a haber una tensión
muy rara.
Un mal
rollo muy heavy.
Y segundo, ellas consideraban que ya no podían confiar ni en la empresa ni en su CEO debido pues, a todo lo que estaban arrastrando. Entonces deciden apelar. ¿Qué pasa? Y eso nos lleva a la actualidad. Pues que Kina, una de las integrantes, con esta apelación decide desentenderse,
sí,
se retracta, pide disculpas.
Cabe decir que Kina fue la que hizo una entrevista con Dispatch.
Y ahí vamos. Ella se retracta, decide poner fin. Según ella, intentó convencer al resto de las miembros también de ponerle fin a esta apelación. Y ahora las que están apelando son las tres miembros restantes. Y ella se ha retractado, ha pedido disculpas y ha decidido volver a integrarse a la agencia. A lo cual, oye, pues el CEO, todo se ha dicho, le ofreció que él no tenía ningún problema de dejar esto en el pasado.
Y que volviese a la empresa.
Y que volviese, pero que se podía tomar un tiempo para evaluar toda la situación. Si porque al final han sido meses de mucho tiki-taka, por así decirlo.
Cabe destacar que, como os he dicho antes, el Instagram que tienen las otras miembros, porque son eran cuatro, luego tenemos que Aran, Sio y Sena se siguen con el Instagram este, sí. Y hay un montón de declaraciones, que era lo que os contábamos antes, firmadas por ellas, rollo que son legales, donde ellas especifican todos los malos tratos que han recibido por la agencia, que esto no es un ay, es que como no me han dejado tener vacaciones, me quejo, o como me hacen ponerme a dieta, me quejo. No, es que de verdad han pasado precariedad psicológica, sí. y sanitaria, la verdad, por parte de esta empresa.
También te digo, presuntamente, porque al final un tribunal ha dicho que son, que las pruebas aportadas por ellas no eran suficientes.
Claro.
Entonces, ahí vamos a hablar, y es que Kina, cuando regresa, bueno, por así decirlo, cuando se desentiende de estas denuncias y decide pues volver a la empresa y tratar de retomar su relación con la agencia, habla con Dispatch, uh-huh. como bien ha dicho Alicia, y ahí pues cuenta un poco y se abre sobre toda esta polémica. Y resulta que cuentan una historia muy interesante que como que hace que aumente la gente que está a favor del CEO de Attrak, uh-huh. y en contra de The Givers y de las chicas, y es que ella cuenta cómo todo empieza realmente el 13 de junio, no sé si sabes a lo que me refiero con la prueba del COVID, y es que Dispatch rastreó esa foto, esa imagen de una prueba de COVID que presentaron las chicas a su empresa alegando que no iban a poder ir a trabajar durante unos días porque habían dado positivo en COVID. Se rastrearon las coordenadas de esa imagen y vaya o resulta que esa imagen había sido tomada y enviada desde una propiedad de Asian, del CEO de The Givers, y no desde el dorm de las chicas, que es donde se supone que ellas debían de estar y desde donde se había tomado la foto. Entonces ella cuenta cómo esto había sido una estrategia de Xian, de The Givers, que les había dicho, mira, si vamos a seguir con esto de la demanda, vosotras tenéis que dejar ya
de hacer cosas con esta empresa,
de vuestras actividades, vuestros horarios justo normales,
pues, etcétera. Aprovechamos el book, hay COVID, tengo COVID, no puedo seguir.
Exacto.
Tenemos que quedarnos en casa.
Manda la excusita, unos días sin trabajar, y justo ahí, tres días después, vaya sorpresa para Attrak, ellas hacen público, por así decirlo, se empiezan con su demanda contra la empresa. Según Kina, siempre apoyada por Xian de Givers, el cual les dijo que él no podía formar parte de la demanda junto con ellas, pero que siempre les iba a prestar su apoyo a través de proporcionarle pruebas sustanciales. ¿Qué pasa? Que ella dice que a lo largo del tiempo, aparte de otras cosas de las que se fueron dando cuenta, que estaban como mal con este hombre.
Vaya por Dios.
También se dan cuenta de que las pruebas que les estaba proporcionando, ninguna era sustancial como para mantener como para justificar sus alegaciones, sí. frente a un tribunal, por así decirlo.
Entonces, al final, lo más fácil, ¿no?, a la hora de quejarte hacia una empresa es, pues, me están tratando mal, no tengo una buena calidad de vida, que, ojo, puede ser verdad o no, pero claro, como un juez tampoco puede cachearte y decirte no, tú estás bien o estás mal, pues al final eso también hace que, más que sumar a este conflicto que hay entre la empresa y este grupo de cuatro chicas.
Bueno, ya para terminar, no nos queda mucho, después realmente las chicas ya tampoco tienen, por lo que contaba Kina en esta entrevista, las chicas ya no tienen ninguna relación con Xian. Al principio la tenían y ella reconoce que considera que la denuncia la pusieron tanto ellas como los padres de las chicas bajo la influencia, sí. la mala influencia de esta persona, de Xian. ¿Qué pasa? Que bueno, después ocurren ciertas cosas, como que por ejemplo ella se da cuenta de que Xian había falsificado la firma de Kina para cambiar los derechos de autor de la canción Cupid, y se ve que al principio ella tenía creo que un 6,5, voy a dejarlo porque no me sé la cifra exacta, en más de un 6% de los derechos de autor de la canción, y sin consentimiento ni la firma real de ella, él lo cambió a que ella tuviera solo un 0,5% de esa canción. Entonces, junto a esto y otras cosas que van dándose cuenta de él, pues deciden las chicas seguir la demanda sin tener ya relación con él, simplemente con el apoyo de sus familias y de abogados que financiaron las familias de las chicas. También dice y justifica que uno de los que ella, aparte de la influencia, de la mala influencia de Jean, también uno de los motivos por los que las chicas se sintieron, y sobre todo los padres, presionados para actuar de esta manera, fue que veían que era The Givers, la empresa de Jean, la que proporcionaba muchas veces el dinero y no su agencia, y esto provocó pues que las chicas estuvieran muy nerviosas porque veían no había transparencia, no claro. Se les comunicaba lo que estaba pasando con el dinero, veía que entraba dinero de inversiones de otras empresas, pero que no todo el dinero se devolvía. Vieron cosas extrañas,
muy raras.
Se estresaron y esto les provocó una ansiedad por también seguir reivindicando esa lucha para salir de una agencia que consideraban que ni siquiera a nivel económico estaba
cubriendo. Que era corrupta.
Exacto. Veían cosas extrañas y no querían seguir bajo el mandato de esa agencia, por así decirlo.
Muy corrupta, de hecho. O sea, todo lo que viene siendo CEOs con dinero por debajo de la mesa y tal, nunca acaba bien, la verdad.
Sí, pero bueno, también tenemos que, vimos que en agosto se desestimaba la demanda.
Sí.
Y después hace poco, a finales de octubre, el 23 o el 24, no me acuerdo.
Hace una semanita, ¿no?
Sí, hace nada, se desestimaba también la apelación que habían hecho las tres miembros restantes ante la desestimación de la demanda. Puesto que la justicia considera que no hay pruebas suficientes contra el CEO o contra la agencia. Eso nos deja con la incógnita de qué va a pasar con el grupo, qué va a pasar con esas tres chicas, van a intentar irse por su parte. Ellas, cuando empezaron con todo esto, he leído que intentaron coger el derecho del nombre de 50-50, pero no pudieron porque obviamente su empresa ya lo había pedido antes.
Uh-huh.
Y creo que también de sus nombres artísticos por solitario. Entonces, bueno, en principio, pues Kinas parece ser que su intención es volver a la empresa y las tres miembros no sabemos, porque a pesar de que se ha desestimado la apelación y por ende se supone que deberían de volver a la empresa porque tienen que cumplir un contrato,
claro.
La empresa ha decidido voluntariamente rescindir los contratos y dejarlas
bueno,
libre.
¿Sí no lo pidieron ellas?
Hombre, ellas demandaron que desde un principio toda la demanda
se debía terminar su contrato exclusivo con la agencia.
Pero realmente la agencia no tenía ya esa obligación, por así decirlo, y lo hace voluntariamente, puesto que ellas pierden la primera demanda y después la apelación. Entonces, realmente, según justicia, ellas tenían ese compromiso de cumplir el contrato.
Claro.
¿Qué pasa? Pues que no sé por qué, sí, porque aquí ya entran las teorías. Esto ya no son hechos, esto es opinión. No sabemos si por quedar bien ante la audiencia...
Por dar pena, porque al final te da un resquicio de pena, ¿no? El CEO de decir,
poco, sí.
Oye, tal, pero también ha metido la mano dentro del saco, entonces
claro.
No sé qué pensar.
Exacto.
Ahora viene pues nuestra opinión.
Ya opinión nuestra, no sabemos si igual por pena, por pena, no sé ya ni lo que digo. Opinión nuestra, no sabemos ya si por quedar bien de cara al público, de cara a la sociedad coreana, a la sociedad del K-pop y poder seguir, porque él va a debutar otro grupo.
De hecho, sí, es que iba a ir por esa línea yo, porque...
O sea, igual, ¿no? Y el hombre es un buen hombre y de verdad...
Claro, no lo sabemos, pero es que a todo esto lo gracioso es que ATRACT ahora está trabajando en un nuevo grupo femenino.
Claro. Entonces, no sabemos si es para lavar su imagen, quedar bien de cara al público, si de verdad, oye, el pobre hombre se ha visto envuelto en todo esto y no
quiere
tenía
pasar
nada
página.
Que ver, quiere pasar página y ha decidido decir, mira, sinceramente, después
paso.
De estos meses... Porque voy a tener a tres chavalas de 19 años bajo mi empresa que están a disgustos, tampoco no quieren tener relación con
que
el
quieren
CEO.
Tomar medidas legales, que ya
sí.
No es solo me quejo y hago una huelga de hambre, me ato a un árbol y no voy. Es bajo una demanda judicial.
Claro.
Yo me iba a ir por la línea más de esto mancha el K-pop, tío. O sea, siempre hay un montón de CEOs que meten la mano en el saquito de dinero y ya lo vimos con SM Entertainment también, cuando se empiezan a jugar con porcentajes, con dinero, con gente que entra al paño también, los que al final lo pasan mal son los idols, porque yo recuerdo que estas chicas cuando debutaron eran brillantes. De hecho, nosotras tratamos esta noticia de decir que nada más debutaron ya estaban en lo más alto, rollo Blackpink.
Sí, sí, era como un milagro.
Claro,
o sea,
porque dentro de este, de lo que hablamos el otro día, dentro de tanto debut, pues destacar es una cosa que
en una empresa muy
cuesta.
Pequeña.
Claro, y con poco dinero, rollo teniendo como un fundamento económico de otra empresa, era como muy idílico, ¿no? Decir, ay, pues mira qué bien les está yendo, tras esfuerzos, tal. Entonces, yo quiero como decir, al final las que sufren son los idols, ¿sabes? Las y los idols. Porque sí que es verdad que puede ser que estas chicas hayan hecho lo equivocado, como has explicado tú anteriormente, que se hayan juntado con la otra parte de la empresa que
con
estaba
Givers,
poniendo dinero,
sí.
Y lo hayan hecho mal. Y sí que es verdad que en este caso pues les toca un poco por su parte, ¿no? De decir, pues mira, oye, has querido jugar a ser mayor y no te ha salido bien, porque recordamos también que tienen 18 años.
19.
La más mayor tiene 21, creo. ¿O sí? O 22.
No,
será de nuestra edad, más o menos, pero eso, que
pero
no son muy mayores.
Eso.
Y sí que es verdad que me sabe muy mal por parte de las idols, pero es que es eso, en plan, aquí no puedes señalar a uno y decir este es el bueno y este es el malo, porque al final todos tienen culpa, ¿no?
Sí, a ver, nos quedan muchas incógnitas. Obviamente ya se ha dicho que... Y debo de decir que al parecer la opinión en Corea es bastante favorable para el CEO de ATRAC. O sea, la gente considera que sí que han sido manipuladas por Xi'an, por The Givers. Y al parecer la imagen del CEO de ATRAC está bastante limpia, puesto que se ha demostrado que hay ciertas pruebas que ellas habían adjuntado que no eran de todo ciertas, o también mucha gente dice que es normal que ellas no vieran dinero porque se sabe, o sea, yo misma lo sé, que los grupos de K-pop tardan de 2 a 3 años a recuperar toda la inversión y empezar a ver dinero como tal.
De hecho, ellos pueden gastar mucho, o sea, mucho dinero no, pero pueden gastar una cantidad de dinero que la empresa les va descontando de su sueldo final, pero ellos no ven dinero hasta después, lo que dice Luna, después,
claro,
hasta después de 2 años o por ahí. O sea, sí.
Hay cosas como que no han quedado claras.
Efectivamente.
Al parecer la imagen de él está bastante limpia, por lo menos.
Hombre, es que ellas,
opinión pública,
en
Corea,
mi opinión, no han sido muy listas, sobre todo a la hora de falsificar las pruebas del COVID. O sea, si tú quieres ir en contra, ¿no?, de una empresa o de algún ente así que tenga mucho poder, aunque no tenga ni un duro, porque va a tener más poder que tú, el poner unas pruebas falsas de COVID no te ayuda en nada. Sobre todo a la hora en la que todo se salga a la luz,
claro,
y pongan todo sobre la mesa.
La verdad siempre sale a la luz.
Efectivamente. Las mentiras tienen patas cortas.
Exacto.
Y al final que estas chicas hayan hecho esas cosas, pues está mal. Es lo que he dicho antes. No podemos señalar,
sí,
esta la ha hecho bien, esta la ha hecho mal, pobre CEO. No, el pobre CEO,
claro,
tenía la mano en el bolsillo, en el saco.
Te iba a decir,
saco.
También queda esa incógnita si todo lo de... Porque, por ejemplo, después se alegaba que, oye, para ser una empresa pequeña, el tío invirtió en ponerles un piso en un barrio de Gangnam, que es un barrio, como todos sabemos, pues muy prestigioso,
y
muy
caro,
caro, etcétera, un piso de 3 habitaciones, creo que era solo para ellas. Después ellas,
bueno,
dijeron
con el manager,
que,
sí.
Claro, después ellas dijeron que realmente una de las habitaciones era para el manager, que después en las otras 2 habitaciones restantes habían llegado hasta vivir 12 trainees.
Sí.
Después por otra parte se dijo que no, que el piso era enteramente para los 4 miembros, tal. Entonces hay cosas como que, por lo menos de toda la información que hemos reunido nosotras, quedan bastante en el aire de si de verdad la actuación del señor Jun es tan buena como
parece serlo,
como parece,
¿no?,
de cara a la opinión pública, porque oye, igual sí que es verdad que oye, que hay ciertas cosas que no justifican la restricción del contrato, pero queda un poco en el tintero si todo eso del apartamento es verdad, si lo de los ataques de ansiedad era cierto, etcétera. Después sí que es verdad que vi también que, como en contraposición, en contestación de ATRAC a la denuncia de las chicas, en cuanto ellas decían que el CEO no se preocupaba por su salud, etcétera, se filtraron mensajes de Kakao en el que,
sí,
el CEO le hablaba al manager de las chicas o a gente de The Givers que estaba bajo el cuidado de ellas, realmente eran los de The Givers los que se encargaban de ellas, él escribiéndoles tipo, oye, ¿cómo ha ido la cirugía? Por favor, ¿habéis avisado a los padres? Como preocupándose de que la información haya llegado a los padres, que al final son sus tutores, de que la chica esté bien, de si podían ir a verlas. Otros trabajadores han dicho que el CEO muchas veces escribía para poder ir a visitar a las chicas en los entrenamientos y que siempre recibía contestaciones como de no pueden, están ocupadas o no se sienten cómodas con tu presencia, están muy estresadas,
claro,
tal, no sé qué.
Pero, me da un poco de pena.
Yo he visto muchos K-dramas y ya no me fío de nadie.
Efectivamente. También es verdad que ahora te puedes poner a sacar teorías muchísimas, claro, y tener en cuenta de que las chicas pueden haber dicho eso a postas, porque ya en los tiempos en los que nos movemos ya no vemos tanta explotación en la industria del K-pop.
Pero bueno.
Porque hay un montón de normas. Que eso es a lo que quiero ir yo también. El K-pop, que Luna y yo lo hablábamos el otro día, esto ya lo trataremos de si es un género o es un modelo de negocio, etc, etc. Pero no podemos seguir las normas universales dentro de la industria de la música, teniendo en cuenta que en Corea es diferente, que en Corea se siguen unos entrenamientos para llegar a ser un idol, que al final... tu trabajo es trabajar mucho para siempre dar el 100% de ti. Rollo, mi teoría es que se basaron en cosas muy humanas, rollo, hoy en día ya no vemos esa explotación, como he dicho antes, en esta industria, ¿no? Entonces, salir con el tema populista, iba a decir, no sé, el tema así de dar pena, de... es que me explotan, es que me desmayaba, es que tal, obviamente la gente va a salir a defenderlas a tope.
Obvio.
Así que no sabría decirte, obviamente todo esto son teorías, no tenemos ni idea. Nosotras os damos la información que hemos visto. No, sí, claro,
simplemente la saben las miembros del grupo, los trabajadores y los que están envueltos en todo esto. Nosotras lo que contamos, así en breve resumen, para resumir lo que hemos contado ahora, es que ellas demandaron. Kina, ahora que se ha salido de la apelación, reconoce que bajo la influencia de Xian, CEO de The Givers, al final ha salido impune, se desestimó la primera demanda y ahora se ha desestimado la apelación, y por lo tanto, al parecer, su agencia Attract pues no había cometido ninguna malversación, o por lo menos de la que se hayan enterado los tribunales, y puede continuar con su actividad normal, y han sido ellos los que voluntariamente han rescindido los contratos de las chicas.
Sí.
Y pues en el futuro ya veremos qué pasa con ellas, qué pasa con Kina
y con el nuevo grupo que va a salir, porque exacto, igual también puedes sacar una teoría, esto lo han hecho a postas para que el próximo grupo tenga un montón de marketing.
Es que claro,
y...
si nos ponemos así, claro, el mundo del K-pop es muy oscuro.
La verdad,
O sea, si nos ponemos a conspirar...
Si quitamos el tupido velo de gente muy exitosa y que tiene mucho talento haciendo lo que se les da bien, detrás hay un background... O sea, es que hay muchas cosas y temas de los que nos olvidamos y que no pasa nada, porque aquí Luna y yo los vamos a tratar, pero han pasado cosas muy turbias dentro del K-pop que no hay que olvidar para saber también dónde estamos hoy en día, porque al ser un género tan nuevo dentro de lo que cabe, que lleva mucho tiempo, desde los 90 o antes, diría yo, aún tienen que pasar estas cosas para que vaya evolucionando, sí, ¿no? Un poco como el fútbol femenino. Sí. No puedes comparar el fútbol femenino
ahí,
con el masculino.
Es como que siempre
ha estado
ahí, pero la evolución es tan lenta.
Claro.
Que
pero porque
tiene que
es
seguir pasando.
Nuevo, ¿no? En ese sentido. No es una cosa que venga desde los hippies, tal, ¿sabes? El K-pop como tal, como lo conocemos hoy en día, así mucho más para la sociedad, ¿no? Más de entertainment como tal. Es una cosa nueva y no podemos pues esperar también que se traten los temas de la forma en la que se tratan, pues en un país en el que la música sí que es verdad que ha estado durante mucho tiempo, ¿no?
Exacto. No sé si te has quedado satisfecha con nuestra explicación de...
Sí, me gustaría, la verdad, si pudiésemos pedir que haya más información y que...
Claro,
y que salgan a la luz...
Por pulir.
Claro, Luna estudió Derecho. Luna, si sacan informes, yo me siento con ella y a ver qué podemos sacar de ahí. Bueno, aunque esté en coreano, lo traducimos, no sé, nos tiramos 7 días traduciendo documentos, pero me gustaría que llegase a un final, a un buen puerto, la verdad. No por quedarme yo tranquila, que también, sino porque me gusta mucho cuando se hace justicia en estos temas. Ya sea por ellas, porque hayan mentido y se hayan atrincherado con el Xian, se dice...
Sí, Xian
es el señor este en contra del CEO, o ya sea porque el CEO quiere quedar bien y tal, me gustaría llegar a la final
poder
de
formar
todo esto.
Una opinión más,
claro, más consensuada por la verdad, ¿no? No por teorías o cosas que yo haya vivido con el K-pop anteriormente y pueda como crear, claro, ¿no? Un poco como Lego, cojo de aquí y tal, por experiencia propia, ¿no?
Por malas experiencias.
Efectivamente, de hecho, por malas experiencias.
Lo sé, me ha pasado. Y bueno, esta ha sido nuestra nueva sección de Mate y Debate, pues si queréis nos podéis dejar en comentarios.
Sí, tratad este tema o tal, habéis, no, hablar de esto tal, porque...
Claro, dad ideas si queréis, si veis que hay algún tema o si creéis que, oye, pues sugerencias, estamos abiertas a críticas constructivas.
O si se nos ha olvidado algo.
Claro.
Tal, pues yo he leído que esto, chicas, por Instagram mismo, nos da igual, o sea, estamos abiertas a todo, claro. Hacemos comunidad y nos decís, oye, pues ha salido este informe o ha dado una declaración no sé quién, y ya entre todos vemos a ver cómo cerramos este tema, porque lo dejamos, Mate y Debate, lo bueno que tiene es que como son temas que se llevan alargando en el tiempo, pueden seguir abiertos y hoy podemos abrir este cajón, mañana este otro, y ver cómo, ¿no? ¿Cuándo los cerramos? ¿Podemos cerrarlos con llave dorada? Esta vez no, no la tenemos aún, no hemos llegado hasta ahí. Pero bueno, eso ha sido nuestro Mate y Debate de hoy.
Muy interesante, la verdad. Guay.
Para cerrar...
Sí, vamos a cerrar ya.
Cuéntanos, quería pedirte una cosa.
De Alicia.
No, la cosa de Alicia de hoy va a ser bastante simple también, vale, ¿verdad? Vale. Porque llevamos una hora de reloj hablando y no quiero aburrirles. Pero, ¿te acuerdas que te dije que me gustaría pedirte una canción por episodio?
Uh-huh.
Pues me gustaría que me...
Hostia.
Que me dijeras... Que le dedicaras... No, me sale dedicar. Que le recomendaras una canción a una personita. Esa luna que,
para
que tenía...
¿Para engancharte al K-pop?
Sí, no. Para engancharte no, rollo... Bueno, sí, lo que tú quieras.
Para... Me tienes que dar una, vale, una situación para engancharte al K-pop,
situación.
Para llorar, para animarte, para reconfortarte...
Pues ya que hemos hecho las canciones de K-pop que pondrías en una discoteca... Las canciones de K-pop, que ahora os explicaremos en historias de Instagram para Halloween. También supongo que harán historias, o sea, canciones de K-pop para Navidad. Me da igual. Yo quiero que me des una canción que... No sé cómo explicarlo, pero yo si escucho Run de BTS, me da unos vibes del pasado, unos vibes de como esperanza, ¿no? Una canción esperanzadora para ti a la hora de eso, de escuchar K-pop. O sea, si... ¿Tú hace 7 años que te entraste en el K-pop? No más. ¿En qué año entraste tú en el K-pop, Luna?
En 2015.
Estamos en 2023.
8.
Vale. Hace 8 años, esa pequeña Lunita que entró en el K-pop. ¿Qué canción? La primera canción que le habrías enseñado de K-pop. Igual
¡ostras!
Habría cambiado la línea temporal de lo que te gusta hoy en día. Yo descubrí el K-pop con Dope y sí que es verdad que gracias a Dios caí ahí, pero... qué bendición.
Claro, y es que caí más o menos con BTS por lo menos en esa época también.
Te digo, para mí Run de BTS es una canción esperanzadora, o sea, una canción que yo escuchaba en el coche.
¿Run
que...
de ahora o Run?
No, Run de...
Run.
Sí, ese es I Need You Run, todo eso, ese álbum, lo siento, chapada la antigua, así, bla, bla, ya os he escuchado, me da igual. Yo escuchaba esa canción en el coche y es que me daba nostalgia. Y yo no los conocía de nada, yo no he estado con ellos, los veía correr y era como, jolín, tío, en plan, me daba esperanza, libertad, no sé, añoranza,
vale,
nostalgia.
Una canción que
me ponía como
todo eso.
Sí, que te produzca cosas, que está muy bien, ¿no? Las canciones de ahora, rollo, wow, sí, Break the Wall, no sé qué, que es brutal. De hecho, en la entrevista de Eli tenéis que verla, hablamos del momentazo en el Metropolitano, en el concierto. Pero una canción que te dé eso, añoranza, y me callo.
Es que hay muchísimas y me jode porque voy a tener que decir una de BTS. Ahora pienso ser algún otro, pero por quitármelo ya de encima, voy a decir Born Singer de BTS, porque fue una de las... No sé, es que es una canción que además ese vídeo de ellos cantándola en live hace años,
sí.
Llorando en directo, cerrando el concierto, en la plataforma
girando. Sí,
es un vídeo que como que intento... Antes lo veía mucho en esa época... Pero ahora intento como verlo cada mucho, mucho tiempo para que me vuelva a producir ese... no sé, cuando siento que cuando dejo pasar un tiempo y reconecto con esa canción es como que puedo... Obviamente no es como volver a escucharla
volver
por
en
primera
el tiempo.
Vez, pero es como un poquito volver a ese a esa época, a ese yo llorando, escuchándolo, leyendo la letra, sintiéndome identificada de alguna manera, aunque mi realidad es súper distinta a la de ellos. Pero no sé, es un sentimiento muy bonito, entonces siempre me gusta, es una canción que es de mis favoritas y me gusta como tomar distancia con ella para poder cada vez que la escucho volver a conectar con ese momento y experimentar todos esos sentimientos. Pero bueno, te digo Born Singer, pero O sea, habrá otras muchas. O sea, tengo literalmente Love Yourself tatuado. Es una canción, Love Myself es una canción que me encanta y que pues tengo una historia así muy traumática con ella, pero que me encanta. Y pues tengo un mogollón de canciones así. Pero diría, hoy voy a decir Born Singer.
O sea, que hace 8 años le enseñarías a Mini Luna Born Singer de BTS. Sí.
A ver, hace 8 años Mini Luna la estaba escuchando, pero no sé, es una canción con la, o sea, que me encanta. Y que en esa época era como escucharla por especial. Primera vez es un sentimiento que pagaría por volver a experimentar.
Sí, porque no te pasa que si, y esto ya es meterme también en terreno farragoso, pero como me encanta me da igual, ¿no te da a ti la sensación de que BTS si canta Born Singer hoy en día, ojo, cuidado con lo que voy a decir,
pero que los que sacaron como la versión en el álbum de Proof?
Sí, pero si ellos cantaban, o sea, yo a mí cuando me estabas explicando que era Born Singer, la canción que utilizarías para volver un poco al K-pop, ¿no? Como la primera para volver y tal, también me ha venido a la cabeza el vídeo de ellos, ¿no? En el concierto, todos súper sentimentales, tal. ¿Tú te crees que ellos en ese tiempo no lo sentían diferente a si cantan hoy en día esa canción?
Obvio. Hombre,
es que ya no es solo la canción que es preciosa y la forma de interpretarla, sino lo que ellos de verdad, o sea,
yo creo que ellos sienten un volcaron, poco lo mismo que yo, ¿sabes? Porque en volcaron. Ese momento era como cantar sobre esos sueños, como ese he nacido cantante, he nacido artista, he nacido para esto, he sufrido muchísimo, estoy sufriendo muchísimo para hacerme oír, para destacar, etcétera, para hacer y dedicarme a lo que me gusta. Y ahora yo creo que ellos cuando lo cantan es como, ya no sienten eso, pero sienten esa nostalgia, igual que yo la siento, sí, como fan, ellos sienten esa nostalgia de echar la vista atrás y ver el Dios, ¿dónde estábamos y dónde estábamos ahora? Estamos. O sea, ahora lo puedo cantar y puedo decir y transmitir todo esto diciendo, he llegado a la cima, he hecho historia, y ahora somos el grupo más grande de Corea del Sur y uno de los grupos más grandes de la historia de la música en general. Yo viniéndome súper arriba. Y eso. ¡Vótenme!
Luna for President.
Sí.
Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Madre mía, se nos ha ido a una hora y 6 minutos.
Veremos cómo editamos esto. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recordaros, os vamos a contar que como hoy es Halloween, aunque lo estaréis escuchando el viernes, pero bueno, por si llega el viernes y aún no os habéis enterado, vamos a dejar en nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo, uh-huh, una playlist especial para que escuchéis spooky hoy de Spooky Songs del K-pop.
Sí, esas canciones que te recuerdan, aunque no tengan nada que ver y la letra te esté contando que ayer se casó y es muy feliz, canciones que tengan pues eso, un trasfondo así musical muy spooky, que tengan, bueno, los bailes no me voy a meter ahí porque ya es otro rollo, pero eso, canciones que os recuerden así un poco a la spooky season, ya que estamos en Halloween y vamos así vestidas de Dispatch como buenas inspectoras.
Esperamos
de chismes,
no
chismólogas. Eso, os dejamos en nuestra historia, de hecho la vamos a destacar, así que no os preocupéis, una playlist en Spotify para que podáis escuchar, pues yo digo, mientras te estás preparando tú para irte de fiesta, ¿no? Ya que estamos en el este así spooky y tal. Y te estás maquillando, te estás vistiendo, estás con tus amigas, tomándote un vinito, no sé qué, o bueno, ¿no? Un zumito, lo que tú quieras. Te pones las canciones y así pues revivimos un poco también el K-pop antiguo, porque Luna y yo ayer nos pusimos a buscar canciones, bueno, ayer y llevamos una semana buscando canciones, y a mí me vino a la cabeza eso de la canción que te lleva a la nostalgia, porque nos pusimos a escuchar grupos que es que...
literal, casi llorando nosotras.
Literal, o sea, grupos que ya ni existen, pero que tenían solo una canción y desaparecieron, rollo, no sé, muy guay. Pero bueno, hasta aquí el episodio 3 de la segunda temporada. Exacto. De SOMEC.
Ay, qué triste, cómo pasa el tiempo.
Sí.
Acordaros de nada, estamos en YouTube, en Spotify, los jueves también estamos en Radio UMH.es, en iVoox y en redes sociales con el nombre de
SOMAEC Podcast, todo junto y en minúsculas. Seguirnos, darnos like, también suscribiros al canal, porque poneros la campanita para que os salga cada vez que sacamos un vídeo, porque intentamos mejorar nuestro día contenido a día. Día a día. Y traemos cosas muy chulas, de verdad, no lo decimos, o sea, siempre decimos lo mismo, pero de verdad lo decimos en serio.
Estamos intentando mejorar porque está poquito y también estamos colaboración.
Claro, creemos comunidad.
También, si no os gusta algo, pero pensáis que, oye, mira, pues si lo hicierais así, podría mejorar, o si metierais esta cosa...
No tenemos ni un año, recuerdo que el 30 de marzo fue cuando empezó el primer episodio de SOMEC y aún somos novatas en todo esto, queremos crear comunidad con vosotros, como os dijimos en el anterior, y poco más, os queremos mucho, gracias.
Y con esta pinta,
feliz Halloween.
Nos despedimos.
Sí.
Chao.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.